Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, creador de este podcast y de la página web josebasalar.com. En este episodio trataremos sobre uno de los activos con la cada vez mayor relevancia en los mercados financieros. Hablamos de las criptomonedas y en especial del Bitcoin y su vertiginosa volatilidad. Sabemos por las noticias, y esto se dio aproximadamente el 8 de febrero, que el notable Elon Musk adquirió 1.500 millones de dólares en Bitcoin y anunció que comenzaría a aceptar la criptomoneda como medio de pago para sus vehículos Tesla. Esto hizo que el valor del Bitcoin trepara arriba de los 52 mil dólares. Sin embargo, este 13 de mayo último cambió de criterio y señaló que dejaría de aceptar el Bitcoin como medio de pago por el impacto medioambiental que este activo ocasiona. Y específicamente esto lo señaló en un mensaje de Twitter, donde refirió: "Estamos preocupados por el rápido incremento en el uso de energía fósil para el minado y las transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón". Y es a raíz entonces de este Twitter que el valor del Bitcoin comenzó a caer. Y hasta este momento en que estoy preparando este podcast, el valor se encontraba en los 39 mil dólares. Hasta ese monto había bajado, fíjense, de 52 mil a 39 mil. Muchas de las personas que se dedican al trading culpan a Elon Musk de generar esta oscilación en el mercado. Y otros más indican que es una estrategia para luego hacerse de Bitcoin más barato. Algunos, los que se treparon a la subida, están perdiendo dinero y están muy molestos con él. Visto entonces este efecto mediático, y estoy seguro que algunos han estado viendo en las noticias y por las redes sociales este hecho de la variación del Bitcoin, entonces deben de haberse preguntado, para los que no conocían o los que ya de algo sabían sobre las criptomonedas, algunas interrogantes. Y esas interrogantes que pudieran estarse haciendo son las que voy a tratar de desarrollar en este episodio. Una de las primeras interrogantes sería: ¿qué son las criptomonedas? Luego, ¿qué es el blockchain? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué significa minar Bitcoin? ¿Qué tan seguro son las criptomonedas? ¿Es una buena opción invertir en las criptomonedas? Y finalmente, ¿cómo se contabilizaría este tipo de inversión en la empresa? Esto, por supuesto, en el caso que ya los dueños de la empresa, de una empresa, estén decididos a invertir o a aceptar como medio de pago este tipo de moneda virtual. Bien, antes entonces de desarrollar estas interrogantes, recordarles, visiten nuestro sitio web, donde también podrán escuchar el podcast y además encontrarán material gratuito como blog, revista y los enlaces de acceso a los cursos virtuales, siempre brindando el conocimiento puntual y práctico en cada uno de ellos. Ok, entonces estos son los puntos que vamos a desarrollar y empecemos. ¿Qué son las criptomonedas? En principio diremos que es un activo digital cuyo uso como medio de intercambio hace que se le considere como moneda virtual. La particularidad de correr por internet bajo un protocolo descentralizado y criptografiado permite que las transacciones sean seguras y trazables. Vale decir, si es posible, conocer la historia desde que fue utilizado. Sin embargo, y la mayor desventaja es que es anónima. O sea, el usuario es desconocido, ¿no? Y es una de sus mayores desventajas. ¿Qué es el blockchain? Que es la plataforma, ahorita vamos a ver. es una tecnología que da soporte a las transacciones bajo una base de datos distribuida y segura por una cadena de bloques, donde cada uno de ellos se registra la transacción en tiempo real. Podemos decir que este blockchain es como un libro contable online. Es público, descentralizado, donde se registra la información utilizando un complejo sistema de criptografía que lo hacen inalterable e irreversible. Si hacemos si hiciéramos un paralelo con un sistema contable, tenemos, por ejemplo, cada vez que la empresa realiza una transacción de compra, venta, cobro, pago, esta operación se anota en un determinado registro, que a su vez se enlaza con un libro contable y este con otro hasta llegar a los principales reportes contables denominados estados financieros. ¿Ok? De esa manera es haciendo un paralelo. Si lo aterrizamos en un ejemplo más concreto, diremos: al realizar una venta, esta operación se anota en el registro de ventas. Luego la factura, una vez cobrada, genera otro registro en el registro de caja, en movimiento de efectivo o bancario, dependiendo cómo fue cobrada. Estas transacciones son contabilizadas imputando a determinadas cuentas contables en el libro diario a través de un asiento contable, lo que se le conoce, que a su vez, por cada cuenta de este asiento contable, se anota en el libro mayor. Este, a su vez, se consolida los saldos de cada cuenta en un balance de comprobación donde va a estar los saldos de los movimientos. Y finalmente, dichos saldos son incluidos en los respectivos balances y estado de resultados. Entonces, en cada registro y libro podemos ver esta trazabilidad de la operación. Esto, señores, sería blockchain, información descentralizada y llevada en tiempo real. Ahora, ¿qué cosa es el Bitcoin? El Bitcoin fue creado en el 2009 por Satoshi Nakamoto. Se desconoce si el nombre es real, si es seudónimo o pertenece a un grupo de personas. Sin embargo, lo cierto es que fue creada bajo un protocolo de código abierto, descentralizado, inmutable, o sea que no se puede modificar, es público, seguro y transparente, como lo hemos mencionado. La característica es peer-to-peer. Esto significa que el intercambio se produce de persona a persona, sin intermediario, a diferencia de cómo sucede con la moneda de circulación legal, ¿no? Que está regulado, hay un banco central de reserva, quien es el que da mayor o menor liquidez al mercado. En principio, el Bitcoin se configuró para que sean 21 millones de Bitcoin, de los cuales ya están emitidos 18 millones. Y poco a poco, como recompensa a los mineros, se irá completando. Ahora, ya que hemos mencionado la palabra minero, hay que preguntarse qué significa minar Bitcoin. El proceso de minado consiste en que las computadoras que reciben las transacciones en este ecosistema deberán realizar cálculos matemáticos con la finalidad de validar los bloques de datos. Y este proceso se va haciendo más complejo en la medida que se integren más computadoras para el minado. Y acá hay un tema, ¿no? El que realiza el minado o el minero tiene dos tipos de ingresos: nuevos Bitcoin por resolver más rápido los problemas matemáticos, que consiste en hallar un número y este a su vez debe ser confirmado por los demás mineros. El primero que resuelve este problema matemático es el que gana la recompensa. Y esta actualmente es de 6.25 Bitcoin por cada bloque. En un inicio, cuando se creó, estamos hablando cerca del 2009, que se puso en circulación esto de los Bitcoin, los mineros recibían 50 Bitcoin por cada bloque descifrado. Esto ha bajado, obviamente, por la complejidad y los mineros y el número de transacciones. Y el otro ingreso se da una comisión que cobran por las transacciones de cada bloque. Esos son los dos tipos de ingresos de aquellos que realizan el minado. Aquí hay que resaltar que el minado requiere un enorme poder de computación, además de la refrigeración de estos equipos. Y esto como consecuencia trae un consumo eléctrico intenso. Y es aquí, este es el punto de controversia respecto a la quema de combustible fósil. Aunque los mineros mencionan o dan como respuesta que la mayor parte de la energía que utilizan proviene de energía renovable. Pero esto todavía no está certificado, no hay certeza de qué porcentaje todavía es de energía renovable o con quema fósil, y es la principal objeción que justamente Elon Musk manifiesta, ¿no?, que pudiera estar atentando contra el medio ambiente, el proceso de minado. Ahora, ¿qué tan seguros son las criptomonedas? Como hemos mencionado, se requiere una enorme capacidad de cómputo para obtener Bitcoin, enorme consumo de energía, y también al estar descentralizado, es difícil pretender alterar la data o utilizar un Bitcoin dos veces. Y estas características son las que blindan su uso. Porque de querer hacerlo, pues en principio los datos están criptografiados, descentralizados, y entonces si se requiere para minar una enorme capacidad de cómputo y de energía, pues tendría que ser alguien que tenga esa capacidad y a su vez poder entrar a la data de cada uno de los mineros, y eso es totalmente imposible, ¿no? Por eso se le dice que es bastante seguro. Ahora, y acá está el dilema que seguro muchos de ustedes se han preguntado. ¿Es una buena opción para invertir? Muchos estaríamos interesados en esto. Según el premio Nobel de Economía Erik Maske, que es profesor de Economía y Matemáticas en la Universidad de Harvard, considera que es una moda que tal vez no dure y que en esencia es como apostar en un casino. La principal desventaja que le atribuye es que al no tener control por los bancos centrales es altamente volátil, y que es muy difícil, o que sería muy difícil, administrar la liquidez, o sea, cuánto está en circulación, eso, tal como sucede con la moneda de curso legal de cada país, ya que cada país, la liquidez, expandiéndola o contrayéndola, permite generar crecimiento, empleo, o lo contrario, evitar efectos inflacionarios. Algo de esto justamente lo vimos en el episodio anterior, que hablamos sobre macroeconomía, y dijimos que el Banco Central de Reserva, justamente quien es el que administra esta liquidez, si hay genera una mayor expansión, va a hacer que se dinamice la economía generando un mayor consumo y también fomente el empleo, porque obviamente al acelerarse la productividad se va a requerir mayor fuentes de trabajo. Lo contrario es que si hay mucha liquidez, se subirían las tasas de interés para restringir el mercado, y con ello también, de haber mucha liquidez, también es para evitar efectos inflacionarios. Eso en concreto, pero justamente esto lo vimos en detalle en el episodio anterior. Por otro lado, dado que las criptomonedas son una pequeña fracción, hasta el momento esto no altera mucho el mercado. Sin embargo, y aquí está de incrementarse, si los gobiernos tuvieran que intervenir. Además, que ya de todas maneras se tiene, como se dice, las alertas, porque este mercado de las criptomonedas podría prestarse como refugio de operaciones delictivas, tales como el lavado de activos, narcotráfico, corrupción. Entonces, ¿es una buena opción para invertir? Todavía, según el profesor Erik Maske, es un mercado difícilmente seguro. ¿Cómo se contabiliza este tipo de inversión en la empresa? Bueno, aquí suponiendo que el empresario decida comenzar a utilizar estas monedas como medio de pago o como inversión, veremos aquí cuál sería ese tratamiento que tendríamos que darle. ¿Ok? Porque hay esas dos posibilidades, utilizarlo como medio de pago o también como una inversión, ¿no?, para conservarla con fines especulativos. Para definir, identificar qué tipo de activo es, nos remitiremos a algunas NIT, que son las normas internacionales de contabilidad. Y aquí podría intervenir la NIC 7 para ver lo que define como equivalente de efectivo, la NIC 32 y 39, que habla sobre instrumentos financieros, y también la NIF 9, la NIC 2, que hace referencia a lo que son los inventarios, y la NIC 38, activos intangibles. Entonces, aquí también nacen algunas interrogantes. ¿Las criptomonedas se reconocerían como moneda? La respuesta es no, porque, como habíamos venido mencionando, no tienen respaldo legal. Su valorización se da en un mercado altamente volátil, donde las partes concuerdan un valor como medio de intercambio. Este no es de uso generalizado y solo se da en su propio ecosistema. En la NIC 7 se define, veamos cómo se define en la NIC 7 los equivalentes de efectivo. Dice, son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujeto a un riesgo poco significativo de cambios de su valor. Y esta característica es justamente la que no se cumple, porque las criptomonedas son fácilmente volátil. Por tanto, contablemente no podría considerarse como efectivo o equivalente de efectivo. No tiene respaldo legal, la volatilidad es una de sus características, y su transacción se da en un ecosistema no generalizado. Ahora, la otra pregunta es, ¿se reconocería como un instrumento financiero? Tampoco, no. Actualmente se tiene dos normas, la NIC 32 y la NIC 9, NIF 9, relacionadas con los instrumentos financieros. La NIC 32, la cual brinda los conceptos y definiciones de los instrumentos financieros, y la NIC 9, NIF 9, que brinda la clasificación y los requisitos para el reconocimiento y medición de los instrumentos financieros. Respecto a la NIC 32, esta norma nos dice que cumple la definición de instrumento financiero el activo financiero que representa una cadena de derechos u obligaciones contractuales, siempre que lleve en último término a la recepción o pago de efectivo, o bien a la adquisición o emisión de instrumentos de patrimonio. Aquí, nuevamente hay que tener en cuenta que las criptomonedas no cuentan con un comportamiento como medio de pago, no tienen una aceptación generalizada, no cuentan con un respaldo gubernamental y tampoco es reconocido como moneda de curso legal. Es por estas características justamente que no se le reconocería como instrumento financiero. Sin embargo, si las criptomonedas se enmarcasen en una relación contractual y obligación de recibir otro activo financiero y además se encuentre dentro de un mercado activo, se podría evaluar su clasificación como instrumento financiero. Pero obviamente esto dependerá más adelante de cómo será este comportamiento dentro de cada del mercado mundial, ¿no? Respecto a su valorización, estaría dado al valor razonable, y estos cambios en el valor razonable serían reconocidos en resultados del ejercicio o resultado integral que posteriormente se registraría en resultados acumulados. Esto en la eventualidad que se clasifiquen como instrumentos financieros, pero ya lo hemos visto que por ahora no. Ahora, ¿se reconocería como existencia? Aquí sí podría reconocerse como existencia. Esta se daría siempre que se adquiera para ser comercializado. Recordemos que la valorización para las existencias se da al costo de adquisición o su valor neto realizable, el menor. Este sería el caso de las agencias de cambio, las exchanges, ¿no? Las que comercializan las criptomonedas, cuyo inventario estaría dado por este tipo de criptomonedas. Respecto al valor neto realizable, la NIC 2 lo define como el precio estimado en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de finalización y los costos necesarios para realizar la venta. Para este caso, la norma indica que la medición se debe realizar al valor neto realizable y cualquier cambio de valor debe ser reconocido en resultados del ejercicio. Otra interrogante es, ¿podríamos reconocer la criptomoneda como intangible? Aquí también la respuesta es afirmativa, sí. Según la NIC 38, este tipo de bienes corresponde a bienes identificables, carácter no monetario y sin apariencia física, lo que es este caso, ¿no? Característica de las criptomonedas y su valorización estará dada por el valor revaluado, es decir, el valor razonable menos la amortización acumulada y la pérdida por deterioro de valor. Debemos entender el valor razonable de un activo al importe por el cual podría ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Asimismo, cualquier incremento neto en el valor razonable sobre el costo inicial se registrará en la reserva de valorización a través del resultado integral, la cual podrá ser transferida directamente a resultados acumulados, y cualquier disminución neta por debajo del costo se registrará a resultados del periodo. Bien, entonces aquí hemos hecho una descripción de qué NIC podrían estar refiriéndose a un reconocimiento de un activo. Lo principal, hemos visto que se puede reconocer como existencias o como intangible dependiendo la actividad a que se dedique. Si es como para comercializarla, lo trataremos como existencia. Si es para invertirlo, como un intangible. Resumiendo, podemos enumerar lo siguiente. Las criptomonedas son nuevas expresiones de valor creadas de forma privada y con representación electrónica. Las criptomonedas no tienen valor intrínseco como lo tuvieron las monedas de oro y plata. Tampoco un valor extrínseco, por cuanto no están respaldadas por un gobierno, para conocer su valor es necesario compararlo con una moneda de curso legal. Su operación y liquidación se da dentro de un ecosistema privado aceptado por sus participantes. No permiten la identificación del usuario, pero sí su trazabilidad. De tomarse como inversión, el valor atribuido estaría dado por la especulación y la tenencia pudiera prestarse a fines ilícitos, con actividades de lavado de activo, enriquecimiento ilícito o financiamiento de actividades como el terrorismo, narcotráfico, corrupción. Contablemente, como lo mencioné, pudieran considerarse como existencias o también como activo intangible dependiendo de la actividad de la empresa. Recomendación final. Bueno, tal vez podríamos considerar, es mi recomendación, lo que yo diría, todavía este mercado está, se podría decir, restringido, inmaduro, y entonces tal vez lo que se podría considerar es una pequeña inversión que sirva como un entrenamiento en estas nuevas tecnologías y también a fin de conocer el ecosistema. Pero yo diría, sería mejor buscar otras opciones más formales y respaldados por entes supervisados. Esto daría mayor seguridad a nuestra inversión, ¿no? dado que es dinero que estaríamos poniéndolo en juego, como lo dice el premio Nobel, ¿no? Esto todavía se parece más a ir a un casino. Bien, aquí terminamos el episodio. No se olviden recomendarlo y compartir el podcast. Hasta la próxima. Chau.